Muy buenas tardes, hermanos, amigos. Es una alegría poder compartir este tiempo, este momento en el que la querida Iglesia 1 celebra sus 8 años. 8 años en que el Señor ha permitido que muchos conozcan el Evangelio, 8 años en que se ha estado predicando la gracia del Señor Jesucristo, y ojalá que sean muchos años más hasta que el Señor vuelva, hasta que el Señor regrese. Y aprovechamos también de saludar a quienes nos visitan. Hay hermanos de distintas iglesias que nos acompañan el día de hoy. Queremos alabar al Señor y agradecer su presencia, que el Señor les bendiga, que puedan entregar nuestros saludos también a sus congregaciones, y nos permite el Señor también alegrarnos juntos como hermanos, no solo de la Iglesia 1, sino que también de nuestro presbiterio, y por qué no decirlo, de nuestra iglesia a nivel nacional. Así que una alegría el poder compartir el aniversario de nuestra iglesia con toda la iglesia. Bueno, de lleno entonces a lo que vinimos finalmente, ¿no? A escuchar la palabra del Señor. Y quiero que mantengan sus Biblias abiertas ahí en el texto que acabamos de leer. Un texto muy cortito, pero que tiene mucha profundidad. Es un texto que realmente, cuando uno lo llega a profundizar, llega a entender la importancia de este tema, que es lo que vamos a ver hoy día. Para quienes nos acompañan, nosotros estamos en una serie de sermones que se llama Sacrificios Vivos. Y en esta serie queremos ver cómo podemos hacer y cómo podemos llevar a cabo el consagrar nuestras vidas delante del Señor. Y en esta oportunidad lo que tenemos es cómo consagramos nuestras amistades al Señor. Cómo consagramos nuestras amistades. Y aquí seguramente tú, así como yo, tenemos a una persona o a un grupo de personas que son más íntimas que otras en tu círculo de relacionamientos, con las que compartimos la vida, con las que compartimos diversos momentos en nuestras vidas. Y es interesante, queridos hermanos, que la Escritura está llena de referencias respecto de la amistad. La Escritura está llena de referencias respecto del compañerismo, de la fraternidad. Y ello nos muestra la relevancia del tema de la amistad, del ser buen amigo para el Señor. El Señor le da un valor muy alto a la amistad, porque el Señor es nuestro amigo, porque Dios es nuestro amigo, y Él se ha manifestado de esa manera constantemente para con nosotros. Y seguramente ustedes se recuerdan del caso de Abraham, que su fe fue contada como justicia y fue considerado, ¿qué cosa? Amigo de Dios. Es algo maravilloso que la Escritura deje eso bien en claro, que alguien es considerado amigo de Dios. Y por otra parte, en el Nuevo Testamento tenemos una parte bien interesante, bien emotiva, es donde el Señor Jesús lloró por alguien. ¿Se recuerdan? ¿Por quién lloró? Por Lázaro. Era su amigo. Llora por él, manifiesta este cariño, estos afectos de amistad para con él. Y eso son dos solamente botones de muestra que nos van dando y nos van revelando cómo es de importante la amistad dentro de la Escritura, y cuánto para nosotros debiese ser también de importante trabajar, consagrar, cultivar la amistad. En un mundo donde las relaciones son cada vez más superficiales, ¿no? En un mundo donde las relaciones son cada vez más virtuales, utilitaristas Y además de consumo, el rey Salomón, que es donde está este texto que acabamos de leer, de manera muy contracultural nos enseña, nos muestra el verdadero sentido de la amistad. El rey Salomón nos muestra, no solo en este texto, no solo en el versículo 17 del capítulo 17, lo que es el verdadero sentido de la amistad. Y lo primero que quiero compartir en relación a este pequeño texto de Proverbios 17, que dice: en todo tiempo ama el amigo, y el hermano nace para tiempo de angustia. En todo tiempo ama el amigo, y el hermano nace para tiempo de angustia. Y lo primero que quiero compartirles es que la amistad, la verdadera amistad, se basa en el amor. La verdadera amistad, la verdadera relación de amistad, un verdadero amigo, está basado en el amor. El texto nos enseña que un amigo vendría a ser algo así como un compañero o un colega de trabajo, incluso podría llegar a ser un vecino. Pero hay algo un poquito más profundo. El texto, esta palabra de amigo, vendría a ser alguien que es un partner, alguien que es incluso un cómplice. ¿Han tenido un partner? ¿Tienen un partner? ¿Tienen un cómplice? Aquel amigo que te entiende tus gestos, que entiende aquellas cosas que tú se van dando dentro de tu diario vivir, entiende cuando estás complicado, cuando estás enojado, cuando estás triste, cuando estás alegre, que te apaña en todas, hasta en las locuras más extrañas de la vida. Ese partner, ese cómplice te acompaña. Esa es la idea del amigo que aparece en este texto. Sin embargo, nosotros sabemos que en la sociedad se nos muestran varios tipos de amistad, ¿cierto? Hay amistades que son utilitaristas, hay amistades que son básicamente circunstanciales, que son para lograr algún objetivo. Pero la amistad que nos propone la Escritura va mucho más allá de ella. Y nosotros podemos ver que una buena amistad, un buen amigo, tiene características especiales que no se dan en todas las relaciones. Un buen amigo tiene características especiales que no se dan en todas las relaciones en las cuales tú y yo nos podemos desenvolver. Un buen amigo no tiene las mismas características que un compañero de trabajo o que un vecino, porque hay una complicidad, porque hay una intimidad, como es el amor. Y la Escritura nos enseña que el amor es el vínculo perfecto. La forma de nosotros poder desarrollar la amistad está basada en el amor, porque el amor es el vínculo perfecto de Dios con nosotros y es el vínculo perfecto con el cual nosotros nos podemos relacionar con otros. Y no es cualquier amor, no es cualquier amor que nosotros podamos entender respecto de lo sentimental, de lo erótico, de lo familiar. Es un amor que proviene directamente de Dios. Dios nos creó para amar. Dios nos creó para amar a Dios y nos creó para amar al prójimo. Por lo tanto, nosotros somos creados de esa manera. Somos seres sociales, somos seres creados para relacionarnos, pero en base al amor. Si nosotros tenemos la capacidad de amar, es porque alguien nos amó primero. Si tú y yo tenemos la capacidad de amar, es porque Dios te amó primero. No porque tú hayas buscado amar a Dios, sino que Dios se derramó en ti mostrando su amor y su gracia. Y ahora tú puedes compartir ese amor con otros. Es el amor de Dios, es el que nos enseña a amar, por ejemplo, a otras personas de manera incondicional y también de manera sacrificial. Aquí está el centro de la idea del amor. Cuando la Escritura nos enseña a amar, Nos está enseñando a amar como Cristo nos amó. Cristo nos amó de una manera incondicional. Cristo nos amó de una manera sacrificial. Y por eso que ahí podemos entender Juan capítulo 3, versículo 16, que es seguramente un texto que ustedes lo conocen y lo han memorizado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, entregó, ofreció a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera Dios te amó. De tal manera Dios nos ha amado que ha ofrecido a su único Hijo. Sacrifica a su Hijo para que tú y yo podamos disfrutar del amor de Dios. Por lo tanto, el amor de Dios es sacrificial, pero también es incondicional. Y muchas veces las relaciones que nosotros tenemos no son ni sacrificiales, y muchas de ellas son más bien condicionales a algo. Hay que ser sinceros. Muchas de nuestras relaciones, incluso de amistad, son más bien llevadas por lo que yo puedo obtener de esta otra persona, más de lo que yo puedo ofrecer a esta otra persona. ¿Cuántas de las relaciones que tú puedas tener, entre comillas, de amistad, son amistades reales a la luz de lo que la Escritura nos enseña, basada en el amor, basada en el sacrificio, basada en la incondicionalidad, o más bien son relaciones egoístas? El egoísmo está embargando cada día nuestra sociedad. Cada día nos están diciendo: tú eres el importante, tú eres el centro de todas las cosas, el otro no importa. Y por eso es que tenemos la sociedad tan corrupta como la tenemos el día de hoy, porque nos estamos preocupando solamente de nosotros, y aquellas personas que se acercan o que buscamos que sean parte de nuestro círculo, lo único que queremos es obtener algo de ellas. La Escritura nos enseña que es todo lo contrario. Si quieres ser amigo, tienes que sacrificarte por el otro. Si quieres ser amigo, tienes que ser incondicional para con el otro, así como Cristo lo hizo por nosotros. Juan 13, 34 al 35 nos dice lo siguiente: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. No hay otro tipo de amor. Lo que nos está llamando es que amemos tal cual como Él nos ha amado. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos a los otros. Queridos hermanos y amigos, el amar de esta manera incondicional es hacer la voluntad del Señor, de amar a Dios y de amar al prójimo. Eso es hacer la voluntad del Señor. Y hay algo interesante que el apóstol Pablo nos enseña en una carta que seguramente la hemos escuchado y la hemos leído, la primera carta de Corintios en el capítulo 13, y nos enseña lo que es el amor y lo que no es el amor. ¿Cuántas de nuestras relaciones podrían ser fortalecidas, incluso restauradas, si nosotros comprendiéramos lo que es el amor a la luz de la Escritura? Y nos dice lo siguiente el apóstol Pablo: el amor es paciente, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, el amor no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Hermanos, la forma de consagrar nuestras amistades está centrada en el amor. En el amor que Cristo tuvo por nosotros. Un amor sin condiciones. Porque Dios no colocó ninguna condición para ti y para mí para entregarnos su amor. y absolutamente sacrificial, porque Dios, al tomar forma de siervo, al tomar forma humana y venir a morir en la cruz, fue absolutamente sacrificial por amor a ti y a mí. Así que Juan 15, 13 nos dice: nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. ¿Cómo estamos en esta primera parte? ¿Estamos dando la vida por nuestros amigos? ¿Estamos teniendo amistad? ¿Estamos siendo amigos incondicionales? ¿Estamos sacrificando nuestras vidas para bendecir a nuestros amigos? ¿O estamos teniendo relaciones absolutamente superficiales? En segundo lugar, la amistad no solo está basada y centrada en el amor, sino que la amistad se cultiva a través del tiempo. La amistad se cultiva a través del tiempo. Este otro punto importante sobre la amistad, de lo que nos enseña el rey Salomón, de que la amistad se trabaja. La amistad, esta idea de cultivar tiene que ver con la agricultura y tiene que ver un poco con la jardinería, para quienes les gusta el jardinear. Para que podamos tener una buena agricultura hay que trabajar, hay que arar la tierra, hay que abrirla, hay que cuidarla. Las plantas, las flores, tenemos que trabajarlas. No es llegar y comprar una flor en la calle o en la feria y llevarla a la casa y ni siquiera echarle un poquito de agua. Tenemos que cultivar la relación que el Señor nos ha regalado de la amistad. Entonces, así como la relación con Dios, y aquí hay varios matrimonios, y la relación matrimonial deben ser trabajadas, deben ser cultivadas, de la misma manera las relaciones de amistad deben cultivarse, deben trabajarse, deben ser desarrolladas en el tiempo. Y cuando hablamos de cultivar, hermanos, nos referimos a que nosotros tenemos que disponernos para servir al otro. Eso es un golpe a nuestro egoísmo. Eso es un golpe a nuestro deseo de ser siempre yo. Porque tener amigos significa que yo tengo que disponer de tiempo para tener amistades. Significa que tengo que disponer de un oído, de una oreja, para poder escucharle. Se necesita un corazón atento para poder no solo escucharle, sino que atender y poder comprender lo que el otro está necesitando respecto de ti. Hermanos y amigos, el amigo no es solamente el que va contigo al carrete. No es solamente el que te apaña en el cumpleaños. No es solamente el que te apaña en distintas circunstancias, un trekking, un salir a andar en bicicleta, en ir al cine, en salir a tomar alguna cosa por ahí, en algún bar o algún cafecito. Es una parte de la amistad. El amigo que cultiva verdaderamente la amistad está siempre dispuesto a atenderte, a escucharte. Está siempre dispuesto a desprenderse de su propio tiempo para poder darte tiempo a ti. ¿Y cuál es uno de los grandes problemas que tenemos? Es que nos falta tiempo, ¿o no? Uno de los grandes problemas de nuestra sociedad es que nos falta tiempo. Ese es el autoengaño que tenemos, porque tú y yo tenemos todo el tiempo que Dios nos ha regalado. Lo que pasa es que tú y yo desperdiciamos el tiempo en distintas cosas, incluso en cosas que son buenas, pero lo desperdiciamos. Hace algún tiempo hablábamos sobre esta idea del scroll, ¿no? ¿Cuánto tiempo desperdiciamos en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo desperdiciamos en otras cosas? Y tú sabes que hay un amigo tuyo que está pasando por un problema, y tú sabes que hay un amigo tuyo que tiene una necesidad, o tú sabes que hay algún amigo tuyo que está llevando unas ideas medias extrañas, medias complejas. ¿Será que es el tiempo para estar viendo las redes sociales? ¿O será que es el tiempo para que tú tomes el teléfono, o tomes tu vehículo, o tomes el metro, o tomes la misma bicicleta con la que sales para ti a pasear e ir a visitar a tu amigo para compartir con él, para escucharlo, para atenderlo, para orar con él, para exhortarlo, para reprenderlo, para instruirlo. Eso es cultivar la amistad. Eso es trabajar la amistad. Y la amistad no se acaba en el momento en que el amigo se enojó contigo, porque ahí ya sería condicional. ¿Cuántas de nuestras amistades hemos terminado porque se han enojado con nosotros? ¿A cuántos hemos cancelado en Facebook o en las redes sociales porque nos hicieron un mal comentario? Un amigo. Hermanos, la amistad no es algo superfluo. La amistad es un regalo de Dios, pero es una responsabilidad de nosotros cultivar ese regalo. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad hacerme cargo de ese amigo que Dios me ha dado. El amigo que ama en todo tiempo es constante, es perseverante y además es proactivo en su relación. Eso significa que está siempre atento al otro, está siempre dispuesto a acompañarle, está siempre dispuesto a exhortarle. Si un amigo no te corrige, si un amigo no te exhorta, no es tu amigo. Si un amigo deja que tú sigas viviendo una vida totalmente disipada, una vida que te va llevando a la destrucción, y dice, bueno, esa es su vida, y no te advierte, no te coloca señales de peligro, ese no es un amigo. Y si tú, que eres un buen amigo, no haces este trabajo de advertirle al otro, si no haces este trabajo de poder decirle, mira, lo que estás haciendo, lo que estás pensando, lo que estás sintiendo, no es bueno. Te va a llevar no solo por un mal camino, sino que te va a destruir. Necesitamos buenos amigos que nos corrijan y nos exhorten. Pero ¿sabe qué? Necesitamos nosotros ser buenos amigos para no solo alentar, no solo alegrarnos con el que se alegra, no solo llorar con el que llora, sino que también corregir, exhortar, reprender a nuestros amigos cuando están metiendo la pata. El amigo que ama en todo tiempo es franco, es leal. ¿Cuánto nos hace falta rescatar esos valores? El amigo en Proverbios 27:6 dice, fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Hermano, es preferible que tengamos un amigo que nos diga las cosas como son, aunque nos duela, aunque nos deje triste y nos deje medio enojado, medio enrabiado. Ese amigo es bueno. No es bueno aquel que te anda lisonjeando, que te anda diciendo las cosas bonitas solamente para ti, o que te anda dando estos besos engañosos, estos besos de Judas. La Escritura nos alienta a ser perseverantes en cultivar la amistad. No abandonemos a la buena y a la primera. Seamos perseverantes. Estemos siempre despojándonos de nosotros mismos, así como Cristo lo hizo. Cristo nos enseña a ser amigos. ¿Cómo? Despojándose de sí mismo. Queridos hermanos, cultivar la amistad, cultivar amistades sanas, verdaderas y honestas, es un proceso de desprendimiento de uno mismo, que conlleva prácticamente toda la vida, en donde la disposición, la perseverancia, la paciencia e incluso muchas veces de despojarse de bienes propios materiales permiten que la relación se fortalezca entre ambos y también se fortalezca para con Dios. Así que un amigo ama, y un amigo ama en todo tiempo, ¿cierto? Y por último, la amistad se profundiza aún más, ¿en qué momentos? En los tiempos de angustia, en los tiempos de aflicción, ahí donde hay verdaderos amigos. En el mundo en el que vivimos, queridos hermanos y amigos, que está afectado por la corrupción del pecado, enfrentaremos situaciones de aflicción, de dolor, de profunda angustia, y eso no va a cambiar hasta que el Señor regrese y restaure todas las cosas. Es una media mala noticia o media buena noticia. Mientras estemos en este mundo corrupto, vamos a seguir enfrentando circunstancias de dolor, de aflicción y de problemas. Sin embargo, la noticia buena es que tenemos el Evangelio. Y el Evangelio nos enseña a profundizar nuestras amistades, particularmente en esos tiempos de dolor, en esos tiempos de angustia, de aflicción. Es muy distinto de sobrellevar estas situaciones de aflicción cuando contamos con un amigo. Es distinto cuando alguien sabe que tú estás sufriendo y dice, oh, pobrecito, qué lata. E incluso muchas veces decimos, otra vez. Y cuando un amigo que tenemos o un conocido pasa por una, por dos, por tres, por cuatro circunstancias que son súper complejas, es como, pucha, qué fome. Es como fome ser amigo de alguien que está siempre sufriendo. Es como fome ser amigo de alguien que está siempre en algún problema, en alguna aflicción. Como que queremos ser amigos solo de los que están bien de salud. Como que queremos ser amigos solo con los que están bien en todo. Es fome ser amigo de alguien que está siempre con problemas, que está siempre en el hospital. ¿Otra vez en el hospital? Bueno, el verdadero amigo está otra vez en el hospital. El verdadero amigo está otra vez con ese que nuevamente está sufriendo. Porque Cristo, que es tu amigo, está todas las veces que tú y yo hemos estado sufriendo, ¿o no? O dice hasta la tercera, tres te aguanto y a la cuarta no te pesco más. ¿Eso dice Jesús? No, Él está en todas nuestras aflicciones, como el buen amigo que es nuestro. Y si Él está en todas nuestras aflicciones, nosotros tenemos que aprender a hacer como Cristo lo hace. Por lo tanto, el que tengamos amigos que nos permitan sobrellevar las aflicciones es lo mejor que nos puede pasar en este mundo. Nos permiten transitar por el dolor y muchas veces algunos de los amigos nos permiten salir de ese dolor. Nos alientan a salir, nos buscan alternativas, oran por nosotros, se preocupan por nosotros. Así que cuando le pregunten, hermano, ¿cómo estás? Responda con la verdad. ¿Cómo estáis? No digas bien. Si estás mal, di estoy mal. Para que tu amigo, ¿qué cosa haga? Haga la pega que tiene que hacer. Atenderte, cuidarte, bendecirte. Pero no se lo guarde, porque una relación de a dos es mutua. La aflicción, hermanos, es un instrumento de Dios para que profundicemos en primer lugar nuestra relación con Dios. Pero también es un instrumento para que estrechemos lazos entre nosotros. En la aflicción nos mostramos tal cual somos. Es como queriendo decir, en la aflicción es donde realmente se ven los gallos. En la aflicción realmente voy a ver si tengo amigos o no. ¿Se recuerdan que en algún momento les dije que había en mi Facebook más de 1000 y tantos amigos? Bueno, hay otro que tiene más de 1000 y tantos. ¿Ah? No voy a decir el nombre, pero está aquí cerca. ¿Y saben qué? Me di cuenta que no eran amigos. A la luz de la Escritura me doy cuenta que no son amigos. Porque no tengo la oportunidad de interactuar. No tengo la oportunidad de saber qué es lo que le pasa. Y si yo comento algo de lo que me puede pasar, no le interesa, no le importa, no me llama, no hay nada. No hay nada de eso. Por lo tanto, eso que tú crees en esa comunidad virtual en la que tú navegas y en la que estás imbuido y que crees que tienes muchos amigos, déjame decirte, no son tus amigos. No tienes amigos virtuales. Tus amigos son aquellos que están a tu lado. Tus amigos son aquellos que van acompañándote en todo momento, en toda circunstancia y particularmente en los momentos de dolor. El amigo que sufre contigo, ese es el verdadero amigo. El amigo que llora contigo, ese es tu verdadero amigo. El amigo que sufre y se muestra vulnerable ante ti, ese es tu verdadero amigo. El amigo que apoya, muestra su real interés, su amor incondicional y sacrificial por ti. Eclesiastés 4 del 9 al 10 nos dice algo maravilloso. más valen dos que uno, pues tienen mejor pago por su trabajo, hablando de compañeros de trabajo, porque si uno de ellos cae, el otro, ¿qué cosa le hará? Lo levantará. Es lo que tenemos que hacer nosotros, pero la sociedad, si uno cae, ¿qué es lo que hace? Le pone el pie, porque él asume y toma ese lugar. Nosotros tenemos que levantar a nuestros compañeros. Pero hay del que cae cuando no hay otro que lo levante. Además, si dos se acuestan juntos, se mantienen calientes, pero uno solo, ¿cómo se calentará? Y si alguien puede prevalecer contra el que está solo, dos lo resistirán. Hablando del tema de las batallas o de las peleas que puedan darse. Un cordel de tres dobleces o de tres hilos no se rompe fácilmente. Y aquí es el centro de la relación de amistad, que está basada en el amor. Es una relación que está absolutamente vinculada por Dios. Tu relación tiene que estar vinculada a través del amor de Dios. Y el apóstol Pablo en Gálatas 6 nos dice que los amigos tenemos que ser agentes de restauración y de fortalecimiento. Hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, porque esa otra que nos pasa, si hay alguno que peca, nos arrancamos, lo dejamos solo, que vea cómo se queda, que salga adelante solo, pero conmigo no cuente, yo no soy amigo de él. ¿Quién dijo eso? ¿Se recuerdan de eso? ¿Quién dijo eso? Pedro. Tú, te vimos con Jesús. No, no lo conozco. ¿De dónde? Muchas veces nosotros hacemos eso. Ustedes, que son espirituales, restáurenlo en el espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Porque si tú llegas a caer, ese amigo que está restaurado va a venir en pos de ti y te va a restaurar también. Lleven las cargas los unos de los otros y así cumplan la ley del Señor Jesucristo. Queridos, para terminar, la amistad se ve probada en los momentos de aflicción que vivimos. El verdadero amigo se dispone no solo a empatizar con nuestro dolor, sino que buscará la forma de hacernos sentir de la mejor manera posible en medio de las angustias que podamos enfrentar. Queridos amigos, hermanos, hoy que estamos celebrando este octavo aniversario de Iglesia 1, ¿qué tipo de amistad estamos cultivando? ¿Qué tipo de amigo eres? ¿Qué tipo de amigo tienes? El Señor ya acaba de enseñarnos a que nuestras amistades tienen que ser basadas en el amor, a que nuestras amistades tienen que ser cultivadas en el tiempo, y que nuestras amistades se profundizan precisamente en el momento de aflicción. ¿Estamos siendo buenos amigos? Ahí véalo usted. Le invito a orar. Querido Padre, gracias Señor por tu palabra, gracias porque tú nos enseñas a cómo ser verdaderos amigos, a cómo tener verdaderas amistades. Señor, gracias porque tú nos das el don de la amistad, y gracias porque tú eres nuestro amigo fiel. Gracias porque tú, Señor, cumples todos estos propósitos que acabamos de ver, porque tú nos amaste primero, nosotros podemos amar. Gracias porque tú te has mantenido en el tiempo cultivando nuestra amistad. Y gracias, Señor bendito, porque tú siempre estás en medio de nuestras angustias y aflicciones. Gracias Jesús, gracias Jesús porque tú eres nuestro amigo, gracias porque nunca nos abandonas, gracias porque nos corriges, porque nos exhortas, porque nos reprendes. Gracias Señor porque tú muestras tu amor cada día de una manera inconmensurable, incomprendible para nosotros. Te pedimos perdón por no ser buenos amigos contigo, te pedimos perdón por no ser buenos amigos entre nosotros como iglesia, y te pedimos perdón por no ser buenos amigos con aquellos que son más cercanos, un poquito más íntimos entre nosotros. Permítenos cambiar, permítenos mejorar y permítenos siempre tener que tú eres nuestro amigo fiel. En el nombre de Jesús. Amén.